Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No hay cubano que no tenga algo que contar a partir de los hechos que han tenido lugar en nuestro país durante los últimos 62 años, ¿verdad? El trauma de proporciones históricas nos ha afectado a todos. Y entre aquellos cubanos cuyas peripecias, para llamarlas de alguna manera, pueden resultar aleccionadoras para nosotros, sus contemporáneos, y para los cubanos futuros que puedan poner en duda la gravedad de lo que nos ha pasado, entre esos cubanos se encuentran aquellos que han tenido que emigrar y hacerlo de maneras tan arriesgadas como abandonando la isla en una balsa o abandonándola en avión para luego dar tumbos por varios países de Centro y Sudamérica, atravesando selvas y pueblos desconocidos y sorteando todo tipo de peligros en un afán angustioso de establecerse en uno de esos países o llegar a la frontera de Estados Unidos, una frontera que no siempre han podido cruzar. De ahí, señoras y señores, que cualquier testimonio de estos viajes constituya un documento valioso para la historia de nuestro país, para la memoria nacional. Y de ahí que hoy nos complazca tanto tener como invitado, a través de la línea telefónica y desde Panamá, a Raúl Ladrón de Guevara, un compatriota nuestro que decidió narrar las diversas, y sospecho que a veces difíciles, situaciones que tuvo que enfrentar al abandonar Cuba, narrarlas en un libro recién publicado titulado Sin Miedo al Destino. Miren ustedes qué título tan estupendo, ¿eh? Sin Miedo al Destino. Un título que podrían asumir como lema los cientos de miles de cubanos que, por razones que todos conocemos, que conocemos demasiado bien, se han visto forzados a emigrar en busca de un futuro mejor, en busca de libertad y prosperidad. Hola, Raúl, bienvenido al programa.
Pues muchas gracias, señor Orlando, por su recibimiento. Muchas gracias por esas palabras inmerecidas de mi parte. Le agradezco de antemano a su producción y a usted la generosidad de invitarme a su espacio, que vuelvo y le repito, es totalmente inmerecido de mi parte y gracias a su afición por escucharme estos breves minutos que voy a intentar transmitirle mi libro y mi historia, que es la de muchos cubanos que han salido de la isla.
Bueno, nada, gracias a ti, Raúl, por aceptar nuestra invitación. No nos conocemos personalmente, pero nos hemos comunicado a través del correo electrónico y a todos, te lo aseguro, a todos nos va a dar mucho gusto conocer tu historia. ¿Qué te animó a escribir este libro?
Desde que yo hice toda la travesía, esto fue una travesía, la que narro en el libro fue mi travesía del año 2010. Desde que yo la realicé, todas las personas siempre me comentaban el que, oye, tienes que escribirlo, trata de escribir un libro, y nunca me había animado, el tiempo también nunca me favoreció para sentarme y escribir un libro. Pero desgraciadamente con esto de la pandemia, del COVID, acá en Panamá tuvimos una cuarentena severa, estuvimos muchos meses encerrados en casa, y yo ya me estaba volviendo loco, y entonces trepando por las paredes encerrado en la casa. Y mi esposa me combinó a que escribiera. Me dijo, mira, ¿por qué no escribes las memorias y aprovechas el tiempo? Y comencé a escribirlas. Fue bastante difícil, reviví antiguas dolores, tuve que tocar sentimientos muy allegados a mí y a mis familiares, porque me di cuenta que escribir es como un vuelo kamikaze. Si claro. intentas escribir superficial, si intentas escribir sin lastimar a nadie, termina siendo muy cursi y muy... Y no era lo que quería. Entonces, tuve que hacerme escribir con la tripa en la mano. Fue bastante gustoso, fue bastante... No me ha traído muy buena acogida en el grupo familiar. Pero bueno,
te entiendo.
Y escribí todo, escribí desde mi inicio, cómo salí desde Cuba, de eso trata el libro Sin Miedo al Destino, mi llegada al Ecuador, que fue el primer lugar donde llegué, fui parte de ese gran éxodo de cubanos que salieron entre los años 2006 y 2008, luego de la apertura de fronteras del presidente, el entonces presidente de Rafael Correa del Ecuador, y llegué a un país buscando libertad, que era lo que no encontraba en Cuba, y lo cierto fue que las cosas no salieron como esperaba.
Antes de hablar exactamente sobre tu libro, ¿podríamos hablar un poco sobre tus orígenes, sobre, tu niñez? Háblanos de ti. ¿Dónde naciste? Bueno, ¿cuándo naciste? ¿A qué se dedicaban tus padres? Para conocerte mejor.
Bueno, cómo no. Mire, yo nací en Morón, en Ciego de Ávila, el centro de la isla. Uh-huh. En el año 1984, un 2 de julio, mi padre uh-huh. y mi madre son técnicos de prótesis dental y se conocieron en La Habana mientras estudiaban. Mi mamá es la que es oriunda de esa provincia, mi papá es capitalino. Uh-huh. Entonces, después de 10 años de matrimonio, mis padres se separaron, me tocó regresar nuevamente y ahí entonces en mi provincia natal fue donde cursé mis estudios, donde hice vida realmente hasta que en el año 2009, entonces emigré al Ecuador, era el primer país donde tenía oportunidad de emigrar y en esos momentos pues cualquier país que no fuese Cuba pues estaba bien para mí.
Cuando vivías en La Habana, ¿echabas de menos tu pueblo o viceversa? ¿Dónde te sentías más cerca de tu patria chica?
Mire que La Habana, hay parte del libro que lo explico, que La Habana siempre tuvo en mí una atracción fantástica. Yo creo que todo lugar donde uno fue feliz lo tiene. Uh-huh. Y mi infancia en esa ciudad lo fue. Yo fui muy feliz en la capital, pero también siento gran cariño por mi pueblito Morón, un pueblito olvidado. Tengo muchos lazos familiares allá, mis tías, mis primos. Entonces, ante todo me siento cubano, diría yo.
Tú comenzaste estudiando medicina, las cosas no fueron bien y después creo que regresaste.
Un pésimo estudiante.
Pero bueno, sí, luego quisiste estudiar leyes, ¿no? Luego quisiste estudiar leyes.
Sí, comencé a estudiar medicina en la Facultad Médica Julio Trigo, uh-huh. pero resulté un pésimo estudiante. No fue para nada bien, creo que para el bien de la población civil cubana no me gradué. Y entonces, bueno, me tuve que ir a abandonar los estudios y me regresé. La razón por la cual me encontraba en La Habana por esos tiempos, en casa de mi papá, era, recordemos que ya mis padres estaban separados, era para cursar los estudios en la capital. Ajá. Pero al ya no tener esa razón, pues me regresé nuevamente a mi provincia, intenté, matriculé esto de leyes y comencé, algo tenía que estudiar, entretenerme en algo, ocupar uh-huh. mi tiempo en algo, también por esos tiempos comencé a trabajar y hasta que se me presentó la oportunidad esta de emigrar y la aproveché. Dejé todos los estudios, dejé todo.
¿En qué momento y por qué decides exactamente emigrar?
Señor Orlando, siempre en mi familia hemos tenido ese anhelo. Siempre nací en una familia totalmente opositora. Uh-huh. Lo que no se había dado la oportunidad. Y resulta que con motivo de un viaje de una tía mía que vive ahí en la Florida, ella me dijo, mira, yo te voy a ayudar para que intentes llegar, porque iba a salir Barack Obama en su primera presidencia, cuando ella estuvo en Cuba, y me dijo, y se presume de que él va a quitar la ley de ajuste. Mira, mi tía fue muy visionaria, porque aún no había tomado el primer mandato Barack Obama, y ya mi tía predijo que él la iba a terminar quitando la ley esta de pie mojado, pie seco. Y me dijo, necesito que llegues acá para que estés acá conmigo, me acompañes, me ayudes, y a la familia en general. Y bueno, esa fue el motor, lo que inició fue la chispa, ya mi tía comenzó a buscar los lugares por donde me podía ir hasta que salió Ecuador y lo planeamos por ahí, y por ahí entonces nos fuimos hacia el Ecuador.
Te fuiste solo,
como el primer paso.
¿Te fuiste sí, solo?
Sí, fui totalmente solo.
Fuiste sí. solo. Tenías entonces 20 y tantos años.
Sí, señor, 26 años.
26 años. ¿Dejabas atrás a tus padres? ¿Habías estado casado? ¿Tenías novia? ¿Tenías hermanos?
Una noviecita quedaba atrás.
Entonces, ¿cómo sales de Cuba? ¿Sales en avión rumbo a Ecuador?
Sí, salgo un 10 de noviembre del año 2009. En la madrugada sale el vuelo hacia el Ecuador. Llego un día 11 al Ecuador de noviembre. Imagínese, vísperas de Navidad, de Año Nuevo, que son fiestas generalmente sagradas, creo que para todos los latinoamericanos, que claro. se pasan en familia, y las pasé totalmente solo.
¿Tenías allí fuerte. Algún contacto? ¿Tenías algún contacto? ¿Alguien que te conociera, que hubiera oído hablar de ti, que te fuera a dar una mano?
Un conocido, un cubano conocido, me ayudó esos primeros días que llegué, pero luego la mayoría de los cubanos que vivían en el Ecuador por esta fecha se dedicaban a comprar mercancía y llevar y venderla en Cuba. Entonces, este era uno de esos muchachos que se dedicaba a ello. Entonces, uh-huh. estuve una semana él orientándome en el país y luego él se fue con su viaje para vender su mercancía en la isla para diciembre y quedé totalmente solo en el país. Fue muy fuerte eso.
¿Dónde vivías?
Me alquilé en un pequeño departamento en la avenida La Gasca, cerca de la Universidad Central de Quito. Era un departamento que era un edificio que lo ocupaban generalmente estudiantes del interior del país que estudiaban en la universidad. Era muy pequeño. No tenía fogón ni nada donde cocinar, solamente una cama y una televisión. Y ahí pasé mi 24, pasé mi 31, días que generalmente abocan a lo familiar, que hay lucecitas, canciones navideñas. Pues estaba completamente solo en el país. Hubo días en que solo hablé con la salonera de algún restaurantico que me atendía o la chica del Internet Café. Fueron días fuertes. Pero lo
peor era por venir. Te podías sostener, por supuesto, por la ayuda de tu tía desde Estados Unidos.
Exacto, señor. Sí, mi tía Ania, a quien le dedico palabras en el libro, la dedicatoria es en base a ella y la única persona que tiene su nombre real en el libro y lo conserva porque no espero una demanda de ella.
Comprendo. ¿A qué te refieres cuando hablas de los días difíciles que vinieron después? Empieza a contarnos esa aventura.
En un inicio la idea era tratar de sostenerme por mi propia cuenta y si era posible pues vivir, hacer vida en el Ecuador. Luego me fui dando cuenta que era insostenible aquello, que no podía mantenerme. También sucedió algo que fue algo que me impulsó mucho. Los seres humanos nos impulsan mucho los sentimientos. Allá tuve una novia y la separación de ella me afectó mucho. Mucho, porque creo que fue como la persona con la cual me sentí apoyado, me sentí acompañado, es la palabra correcta, me sentí acompañado de ella en un país y en tierras extrañas. Entonces, ella tuvo que partir a Cuba porque su papá le ponía una reclamación desde Estados Unidos. Su papá se hacía residente y ella se marchó por eso, no fueron problemas que tuvimos ni nada. Entonces me quedé nuevamente solo en el país y las pocas esperanzas que tenía, pues se fueron con ella en ese avión. Y entonces eso me impulsó a retomar la idea inicial que era de continuar el camino desde Ecuador hacia Estados Unidos. Y desde ahí partí hacia Colombia.
¿Cómo iniciaste ese viaje? ¿Por tierra? ¿Por avión?
Por tierra, con más desconocimiento que valor, la verdad. Salí. No tenía idea cómo era una frontera, nunca había visto una frontera y me monté en un bus y llegué hasta la terminal cercana a la ciudad de Tulcán, que está cerca con la ciudad de Ipiales de Colombia. Y ahí llegué, pregunté y me dijeron la terminal aún está más adelante y un señor mayor, lo recuerdo, que vendía confituras, yo intenté sondearlo y tratar de sacarle información al señor. Y comprándole, sobornándolo de manera indiscreta, comprándole las cosas que vendía y haciéndole preguntas al mismo tiempo. Y hasta que el señor se cansó y me dijo, mira, los taxis piratas para cruzar al lado colombiano, los puedes tomar allí. Y yo, ah, muchas gracias, señor. Fue así. Y entonces, pues me subí a uno de esos taxis y dije, no, lleguemos a la frontera. Y hubo un lapsus de tiempo que no lo recuerdo qué fue lo que sucedió. El taxista me hablaba, yo solo miraba para ver cómo era la frontera, dónde podía cruzarla. Veía los buses llegar, veía los militares, los perros. Y de buena primera cruzamos un puente, el taxi se detuvo y me dijo, bienvenido a Colombia. Y yo le dije, ya, ¿esto es todo? ¿Ah, sí? Y el señor me dijo, sí. El señor me dijo, sí, es todo. Yo le pagué su comisión, me bajé. Ya cuando me bajé, una pareja me abordó a ofrecerme pesos colombianos. Y yo me sentí en ese momento el hombre más afortunado del mundo. Y él, ¿sabes? Yo dije, pues esto es muy sencillo. Voy a llegar, en una semana voy a llegar a Estados Unidos. Porque yo creía, desde la ignorancia, que la frontera más difícil era esa. Que ya había logrado pasar la frontera colombiana, que era mencionada por la... usted sabe, el trasiego de drogas y demás. Yo dije, bueno, las fronteras de Nicaragua, Panamá, va a ser muy sencillo. Y los días venideros me demostraron cuán equivocado estaba.
Pero llegaste a Colombia, ¿y qué pasa en Colombia? ¿Dónde te diriges? ¿Por qué te diriges a ese lugar específico?
Bueno, hago un viaje de 22 horas en bus desde la ciudad de Tulcán, en Colombia, hasta Bogotá. En Bogotá, mi tía, Ania, la que le refería hace un momento, había hablado con una amiga que tenía un primo en la ciudad y que me iba a coger por una semana. Ajá. Yo llegué a la ciudad, llamé al señor, el señor me dio las indicaciones para que llegara a su casa, y en la casa del señor César, pues estuve una semana allí. Y la idea era, esto fue asusado por otra tía que también tuvo participación ya en este trayecto ya, que me dijo que me iba a conseguir el refugio en la embajada de Colombia. Entonces me hizo todas las promesas que ahí lo iba a obtener, y resultó que no fue así. Resultó que ella estaba exagerando su poder. Y llegué a la ciudad, no se me fue otorgada evidentemente el refugio, y ya estaba en medio de la decisión de si me regreso para atrás, para Cuba, derrotado, con todo el dinero que he derrochado de mi familia, o si sigo intentando llegar a los Estados Unidos. Y como había cruzado una frontera muy fácilmente, pues pensé que la siguiente lo iba a hacer así. Y entonces, con un mouse y un clic, me di cuenta de que no había frontera entre Colombia y Panamá. Existe una densa selva llamada el Tapón del Darién, que es inexpugnable, territorio de guerrillas, territorio de narcotraficantes, y hacia allí se dirigió ese compatriota suyo.
Solo, por supuesto, ¿tenías contigo un teléfono celular por el que pudieras comunicarte con algunas personas? Nada.
Ni siquiera eso, señor. El boom de los teléfonos inteligentes y demás llegó mucho después. En ese momento no tenía ni siquiera una línea. Recuerdo que en Colombia había un negocio, no sé si eso todavía funcionará por allá, me temo que no, que alquilaban minutos en la calle. Habían personas que tenían celulares amarrados con un cable y alquilaban los minutos, te vendían los minutos, y entonces desde ahí, de esos celulares, era que podía comunicarme con mi tía, que era la persona que básicamente estaba cubriendo todos mis gastos. Y entonces me dirigí al puerto de Bogotá, tuve que salir al puerto de Turbo, porque era donde los guías de viajeros hablaban de los viajes de Capurganá en barco a Panamá, a Puerto Valdía, y hablaban de eso, que los barcos salían de Turbo, el puerto de Turbo. Y yo pensé, desde mi ignorancia, bueno, pues en la bodega de algún barco podré meterme y pagando algún soborno, y me podrán llevar allí como polizón. Craso error. Al llegar al puerto de Turbo, las lanchas que viajan a la ciudad de Panamá son unas lanchas pequeñas, no son barcos. No hay barcos grandes. El puerto es una callecita inundada. Y entonces, bueno, ahí estuve varios días en ese puerto de Turbo, hasta que se apareció la oportunidad que me dijeron de cruzarlo entonces a pie. 3 días me dijeron, puedes cruzar la selva a pie, van a cruzar africanos, ahí van mujeres, ahí van niños, si quieres puedes arriesgarte. Y entonces, Raúl,
tenemos que hacer una pequeña pausa. Tu historia me parece apasionante y estamos escuchándola con tanta atención, pero tenemos que hacer un pequeño intermedio. Recuerda exactamente dónde la dejaste, yo no lo voy a olvidar. Para retomarla tan pronto regresemos al programa. ¿Te parece?
Perfecto, señor.
Bien. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa con una canción colombiana para ambientar el programa a partir de las experiencias de nuestro invitado Raúl Ladrón de Guevara. Y vamos a regresar al programa con una famosa canción ecuatoriana. De manera que todos sintamos un poco la presencia de esos países en este espacio. Espérennos porque enseguida volvemos con ustedes y con nuestro invitado Raúl Ladrón de Guevara.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que te amo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré este idilio, las azules horas. y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Soledad Bravo interpretando quizás la canción ecuatoriana más famosa de todos los tiempos, Sombras, ¿verdad? Y nos fuimos al intermedio escuchando a Carlos Vives interpretar su canción Fruta Fresca, una canción colombianísima que recorre el mundo ya desde hace varios años. Yo quisiera darle las gracias, reiterarle las gracias a nuestro invitado de hoy, Raúl Ladrón de Guevara, un cubano que se atrevió a abandonar la isla y atravesar varios países de América Central y de América del Sur para llegar a la frontera de Estados Unidos. Raúl Ladrón de Guevara ha publicado un libro del que estamos hablando, titulado Sin Miedo al Destino, y en cuestión de un par de minutos vamos a preguntarle a Raúl ¿cómo puede conseguirse ese libro? Esa frase, sin miedo al destino, lo decía anteriormente, es una frase que podían asumir como consigna muchos de los cubanos que abandonaron y continúan abandonando la isla y a veces enfrentando realidades, situaciones sumamente difíciles. Realidades y situaciones que acaban superando y estableciéndose en algún lugar, si no en Estados Unidos, en algún lugar de Centro o Sudamérica. Yo quisiera, antes de continuar también, darle las gracias a nuestro productor estrella, a Jaime Almiral, ese hombre talentísimo a quien tenemos la alegría de tener con nosotros todos los días armando este programa. Gracias, Jaime, y quisiera recordarles a ustedes un par de cosas. En primer lugar, que este programa se está retransmitiendo a las 9 de la noche y a las 5 de la madrugada. En segundo lugar, recordarles nuestro correo electrónico para que no cesen de escribirnos. Nuestro correo es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, como siempre, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero anunciarles que la semana que viene va a estar dedicada por completo a José Martí. Se conmemora un aniversario más de su nacimiento y ustedes saben que nosotros no desaprovechamos ninguna oportunidad para hablar de algunos aspectos curiosos, raros, apasionantes de la vida y la obra de José Martí. Así que aquellos de ustedes que durante varios años llevan siguiendo nuestra ruta martiana, ya lo saben, a partir del lunes vamos a ofrecerles varios programas para celebrar este nuevo 28 de enero. Raúl, yo quisiera retomar la conversación contigo preguntándote dónde se puede conseguir tu libro, ese libro con ese título tan apasionante, Sin Miedo al Destino. ¿Dónde pueden conseguir este libro?
El libro se encuentra disponible, señor Orlando, en Amazon, en Amazon.com, Amazon.es, en las diferentes plataformas que tiene la página. El libro actualmente está solamente en formato ebook, o sea, formato digital. Ajá. Estamos en el proceso de edición para sacarlo, Dios mediante, la próxima semana, ya físico. Entonces, en Amazon pueden entrar las personas que le interese y ahí con el título solamente ya lo pueden encontrar, o buscándome por R. Ladrón de Guevara, también lo pueden hallar.
Bien, bien. Ya lo saben, amigos, Sin Miedo al Destino. de Raúl Ladrón de Guevara, nuestro invitado que, como todos ustedes pueden ver, tiene mucho que contarnos. Háblanos, Raúl, de esa selva, de esa experiencia de cruzar esa segunda frontera. Dinos, ¿cómo te sentías? ¿Qué viste?
Bueno, pues la selva, señor Orlando, como usted me pregunta, fue bastante fuerte. Fue mucho más fuerte de lo que yo esperaba. Los 3 días que nos habían prometido como fecha máxima los coyotes colombianos se convirtieron en 5. El viaje lo hice con 16 africanos. En su mayoría eran de Somalia, huyendo de la cruenta guerra civil que tienen allá. Ajá. Inclusive, entre ellos, algo que se me reveló para mí porque no lo conocía. Yo había escuchado la piratería, mas no sabía el nivel a los cuales llegaba. Entre ellos iba uno que era uno de los piratas, era un chico de la ciudad de Eyl, que era pirata, se dedicaba a saquear navíos en el Golfo de Adén. Entonces, ajá, con ellos 16 hice la travesía hasta un punto en la selva donde los guías robaron el equipaje de una de las chicas que viajaba y nos abandonaron a nuestra suerte. Entonces,
en medio de la selva.
Así mismo, señor. Ellos no te acompañan todo el trayecto, solamente te enrumban a los grupos, ajá, y se van huyéndole a la guarda fronteras de Panamá, que si los detiene los enjuicia. Pero eso no te lo dicen. Ellos te dicen, sí, yo te llevo y te dejo en la aldea indígena en Panamá, y de ahí es sencillo llegar. Y la selva fue muy fuerte. El desafío más fuerte que enfrenté en la selva fue el no poder dormir. Sufrí de sed, sufrí hambre y sufrí por unas heridas que tuve en las piernas. Pero honestamente, el sueño fue lo que más me afectó, porque me fue imposible dormir en todas esas noches.
¿Dónde dormían? ¿En el suelo?
En el suelo. Y generalmente a las 6 de la tarde, esta selva húmeda de Colombia comienza a llover todos los días a partir de las 6 de la tarde. Entonces, lo que más me preocupaba a mí, que era las picaduras de insectos, jamás llegaron. Lo que llegaba, no había ningún ser alado que pudiera levantar vuelo con semejantes aguaceros. Era terrible. Y entonces me impedía dormir. Y ya los últimos días ya del cruce, ya estaba teniendo alucinaciones. Estaba escuchando música, escuchaba, no era nada legible, lo escuchaba a lo lejos, pero era un fallecer por el sueño. Era terrible.
¿Cómo te comunicabas con tus compañeros de viaje?
Ellos hablan muy buen inglés, o los africanos, a despecho de mí, que tenía que hablarles más que todo por señas y con las pocas palabras que domino en el idioma, pero bueno, nos podíamos comunicar y no había mucho de qué hablar. Básicamente las instrucciones que yo les transmitía era hay que caminar, ellos iban con mujeres y eran chicos de ciudad. Ellos, en un inicio yo pensé que cuando los vi por su tamaño y su nacionalidad, pues pensé que yo era el que iba a estar rezagado en el grupo. Y fue, ajá, todo lo contrario. Los muchachos ni siquiera sabían nadar y tuvimos que hacer múltiples cruces del río.
¿De veras?
Es un río zigzagueante. Ajá. Sí, señor. Es un río zigzagueante entre montañas de pura roca. Y entonces implicaba tener que hacer cruces porque habían momentos en los que íbamos caminando por un margen del río que se nos presentaba un obstáculo delante, una montaña enorme de piedra que no era posible escalarla. Entonces, o entrábamos a la selva y perdíamos mucho tiempo bordeándola, o cruzábamos de la otra orilla del río. Entonces, esto fue lo que tuvimos que hacer. Y producto de eso, mis piernas quedaron devastadas porque yo compré unas botas antes de partir. De turbo compré unas botas de agua para evitar ser picado por algunas serpientes. Fue lo que yo pensé y fue un gran error porque serpientes vi muy pocas en realidad. Pero lo que sí hicieron las botas fue hacerme unas llagas enormes en las piernas. La arena me penetraba y fueron unas quemaduras por fricción que se me infectaron en las condiciones en que me encontraba en esta selva y estuve muy delicado de las piernas, a la verdad.
Entonces te convertiste en cierta forma en el guía de aquel grupo. ¿Y tenías alguna brújula, algo contigo que te orientara?
No, la verdad es que no. La señora del hotel donde yo me hospedé, una colombiana muy agradable, que me hacía recordar a mi abuela paterna, ella me dijo que el camino era arriba abajo. Ella me dijo, yo tuve sobrinos que se fueron y me decían que ellos caminaban arriba abajo. Y luego los guías me dijeron en un inicio, los dos días que nos acompañaron, me indicaron eso. No, esto es arriba abajo, hay que caminar arriba abajo. Entonces esa fue la indicación que seguí, caminé río abajo y traté de arengar y apoyar a los sudafricanos que iban con mujeres también y para tratar de llegar lo antes posible a Panamá y no demorarnos más en esa inhóspita selva.
Claro, ¿alguna agresión de algún delincuente, algún animal que les asustó o no necesariamente?
Hay una anécdota que en el libro la narro, que me pasó algo que siempre voy a recordar en mi vida. Cuando íbamos bajando por una colina muy accidentada, porque además de la obra de la naturaleza, también el hombre había puesto su mano allí. Había mineros ilegales de la parte de Colombia que explotaban la montaña para extraer oro ilegal. Entonces, imagínense, íbamos bajando por ese trayecto y los guías me habían dicho anteriormente que ya los mineros se habían trasladado a otra parte de la montaña. Y cuando vamos bajando, yo escucho un sonido, un estruendo enorme. Me volteé y le dije, oiga, ¿qué es eso? Los mineros están aquí. Yo estaba asustado porque hubiesen colocado explosivos en el lugar por el cual estábamos transitando nosotros.
Por supuesto.
Y entonces me dicen, no, esos son los monos aulladores. Y yo le dije, no puede ser, ¿entiendes? No puede ser. Sonaba como una maquinaria industrial, como una sierra o algo así. Y vaya sorpresa, cuando llegamos abajo de la colina, ahí estaban encima de los árboles. Y lo más increíble es que no nos tenían miedo. Unos monos un poco más pequeños que un chimpancé, y le llaman aullador precisamente por el gran sonido que emiten. Parecen como un león, señor Orlando.
¿De veras? ¿Como un rugido?
En la copa de los árboles, y agitaban las ramas, y nos gritaban como para que vete de aquí, que este es mi territorio, ¿sabes? No huían. Vimos otros monos más pequeños, los llamados monos tití, que son los negros con blanco. Alguna que otra serpiente también vimos. Pero no es la selva el lugar donde uno se imagina que uno puede sobrevivir y uno puede progresar. No es cierto, no hay árboles frutales, no hay senderos bonitos.
¿Qué comían? ¿Llevaban una bolsa con comida cada uno de ustedes?
Sí, llevábamos comida. Cada cual llevaba su comida. Ellos, como viajaban en grupo, llevaban bolsas de arroz que luego cocinaban. Se los cocinaban los colombianos antes de huir con las pertenencias de la chica que le conté anteriormente y los calderos con los cuales cocinaba el arroz con lo tal. Por lo tanto, no pudimos comer más arroz el resto del trayecto. Yo llevé una lata de sardina, como 6 panes, y llevé una raspadura que la perdí el primer día que me lancé al río. El río me llevó la raspadura, así que no pude comer más.
¡Qué cosa tan tremenda! ¿Hubo alguna persona enferma, alguna mujer con problemas ante las dificultades que se presentaban?
Una de las chicas, al comienzo del trayecto hay que subir una empinada montaña y una de las chicas comenzó a vomitar allí. Es feo decirlo, pero no me interesé mucho en ello. Ya cuando uno se encuentra en esa situación de supervivencia, pues uno vela por uno y no vela mucho por las otras personas. Realmente no me ocupé de acercarme y preguntarle cómo se sentía, qué era lo que le acongojaba. Simplemente continué caminando. Y entre el grupo de africanos iba una pareja que en un inicio yo pensé que eran de la India y resultaron ser nepalíes. Y el chico, en uno de los trayectos del río, y en parte por culpa mía, la corriente se lo llevó, pero gracias a Dios sobrevivió. La corriente lo tiró sobre unas rocas y ahí se aguantó, perdió sus documentos y todo, pero salvó la vida. Claro, una situación que me hizo ver con mis propios ojos lo cuán delgada era la línea entre la vida y la muerte en el lugar donde me encontraba.
¿Qué pasa cuando se acercan ya a Panamá, cuando abandonan la selva? ¿Por dónde la abandonan y cómo se meten en el pueblo, en la ciudad que les sale al paso?
En el trayecto, ya luego ya que nosotros llegamos, encontramos a una familia indígena que se dedicaba también a extraer oro en esa parte del río. Ellos nos cobran por llevarnos, pero lo dicen que al puesto fronterizo del Senafrón de Panamá, que es el nombre que recibo. Uh-huh. Entonces yo le digo, yo no puedo ir allí porque a mí me van a deportar. Yo sabía de antemano que los somalíes se entregaban en todos los puestos migratorios de cada país por el cual van transitando, uh-huh. porque su país, al no tener gobierno, ellos ni siquiera tienen pasaporte. Ellos viajan a Uganda o a otros países en donde obtienen un pasaporte y van viajando a Rusia, luego Rusia a Cuba, de Cuba al Ecuador. Y en Ecuador lo primero que hacen cuando ya llegan es romper ese pasaporte. Esto los hace prácticamente indeportables, porque usted puede entender que no existen vuelos en ningún país a Somalia. Entonces ellos se saben que son indeportables, entonces rompen sus documentos y se van entregando en cada puesto migratorio que van encontrando en su camino. Pero yo sí temía que me deportasen a Cuba. Entonces uh-huh. yo se lo hice saber a la familia indígena y ellos me dijeron, bueno, lo que podemos hacer es que tú te tiras de la canoa antes de nosotros llegar al puesto fronterizo, pues tú te tiras y hay una aldea indígena ahí, entra, pide ayuda y más adelante, kilómetros más allá, atravesando esa aldea, pues está la carretera panamericana y ahí puedes continuar uh-huh. tu viaje hacia los Estados Unidos. Y fue tal cual lo que hice. Llegué a la aldea indígena, pedí ayuda, pasé esa noche allí, dormí por primera vez después de tantos días y comí comida, arroz y pollo que me ofreció tan gentilmente esa humilde familia. Y al siguiente día retomé el viaje hacia los Estados Unidos. Y ahí fue cuando ya hice el trayecto solo, que fue por una zona pantanosa de acá de Panamá, que es como comienzo narrando el libro. Comienza así, en ese trayecto del pantano.
Donde encontraste otras dificultades, supongo, ¿no?
Terrible. El agua que vino a morir faltado días anteriores por ir transitando por la margen de un río, pues aquí no la había. El agua que había era sucia, llena de huevos de rana y con un mal olor muy fétida. Era esa agua y ahí sufrí lo que fue la sed. Las heridas de las piernas empeoraron definitivamente en ese trayecto y gracias a Dios salí nuevamente a un río que no sé si era el mismo por el cual yo venía transitando tantos días atrás o era otro nuevo, y allí decidí pernoctar para continuar camino al día siguiente. Y con tan buena suerte pasó una canoa también de otra familia indígena que me ayudó y me llevó hasta un pueblo cercano de nombre Metetí, acá en, en la provincia del Darién. Y ahí entonces ya estaba en ciudad y ahí sí vi lo que era un hotel, pude bañarme después de tantos días, pude comer y reponer un poco de fuerzas para continuar viaje.
¿Y por qué ese viaje no te trajo a Estados Unidos, sino que acabaste quedándote allí en Panamá?
Sucedió que cuando llegué aquí, por todo lo que había pasado, no lo quería volver a pasar. Entonces intenté con mi familia tratar de llegar de una manera más segura a los Estados Unidos. Uh-huh. Y esta manera más segura fue adquiriendo un pasaporte falso venezolano. En ese momento, a los venezolanos no les solicitaban visa para entrar a prácticamente ningún país latinoamericano. Entonces el plan era yo como venezolano viajar hacia México. En México botar el pasaporte venezolano y acogerme a la ley de ajuste cubano una vez en la frontera. Y la idea no resultó muy buena. Fui detectado con el pasaporte falso cuando me dirigía en bus y fui encarcelado acá en Panamá. Me detuvo migración y me llevaron a la cárcel por el delito de documento falso. Gracias a Dios estuve solamente en una cárcel de migración.
¿Qué tiempo?
Estuve por el espacio un mes y unos pocos días. Hasta que Dios obró el milagro y puso un ángel en mi camino, una señora de migración cuyo nombre me quiero reservar, desapareció ese pasaporte venezolano mío. Entonces ya no habían pruebas para acusarme, por lo tanto fui liberado junto con otro grupo de cubanos que se encontraba acá en migración y me fue otorgado como una especie de perdón con el cual podía tramitar mis documentos migratorios. Y después de todo lo ocurrido, que había pasado por la selva, donde casi dejé mi vida allí, el gran susto que tuve de ser trasladado desde la cárcel de migración a una cárcel de máxima seguridad en Panamá por el delito de falsificación de documentos, pues no me quedaron muchas ganas de continuar arriesgándome. Y dije, bueno, vamos a tomar esta oportunidad y vamos a quedarnos acá en Panamá, en tierras de libertad.
¿Y ahí qué hiciste? ¿Encontraste trabajo?
Conocí a una familia de cubana casada con panameño y la señora me ayudó mucho. Y había un empresario panameño-cubano que fue de las primeras personas, el señor que en paz descanse, Juan Ramón Pol, que era dueño de los machetazos en Cuba. El señor Pol vino a Panamá luego de que el triunfo de la revolución le quitara sus empresas y aquí fundó esas empresas. Y él siempre tuvo un lugar especial para acoger a inmigrantes cubanos, él y su familia. Y entonces, al ser cubano, pues me acogieron, me dieron departamento por el trabajo y comencé a trabajar para ellos con mucho gusto. Y pues hasta aquí hasta conocí a mi esposa, me casé, tengo una niña.
Ah, qué bien. Y, ¿tu esposa sí, es cubana o panameña?
Es panameña, señor. Y fue quien me ayudó mucho en todo del libro, fue mi editora prácticamente.
Entonces estás situado allí, estás bastante satisfecho porque tienes, además de libertad, tienes trabajo, tienes familia y tienes un futuro que te entusiasma, ¿no es así?
Hay esperanza, que es lo que el gobierno dictatorial cubano le ha negado al pueblo cubano.
¿Qué es lo que más te duele cuando piensas en Cuba?
Me angustia mucho el ver cómo la pobreza extrema ha logrado doblegar, ha logrado hacer florecer la sociedad cubana que tenemos hoy día. Triste ver cómo se han perdido los valores. Y eso es, yo creo que el mayor daño que ha hecho la revolución a nuestro pueblo.
¿Te has arrepentido en algún momento ya en estos años de haber abandonado Cuba?
No, para nada, para nada. Siempre se extraña a la familia, se extraña, es algo que se lleva por dentro y nunca se olvida. Siempre anhelamos que las cosas mejoren, que las cosas cambien y albergamos una esperanza mínima de algún día poder regresar.
Claro. No has vuelto a Cuba desde entonces, ¿verdad?
Sí, he podido regresar. Tengo a mi mamá allá, así que los viajes a Cuba y los atropellos en el aeropuerto José Martí, pues no me son esquivos. Son
familiares.
Así mismo.
¿Cuán complejo te resultó escribir este libro? ¿Qué fue lo más difícil? Eso que me dijiste al principio, es decir, tener una especie de catarsis, tener la necesidad de contarlo todo y quizás a veces no poder hacerlo.
Fue fuerte porque en un inicio intenté no tocar a familiares, empecé tocando a mi madre, imagínese. Intenté no hablar de ella, no hablar de mi padre, no hablar de esta otra tía que la cual ahora no nos hablamos. Y más que todo lo que quise fue, cuando vi el resultado que estaba teniendo, dije, pues esto no es mi historia, esto no soy yo y quiero dejarle algo a mi hija. Quiero que mi hija pueda ver su historia, la historia de su padre, de todo lo que sucedió, y para eso no me puedo mentir a mí mismo ni le puedo mentir a ella. Así que vamos a despojarnos de todos los formalismos y vamos a escribir la realidad. Bueno, la realidad de una familia es fuerte en muchas ocasiones y no le gusta a muchas personas que sea de dominio público las...
Que las verdades no se digan públicamente, claro, lo entiendo perfectamente. Se nos acaba el tiempo, una pregunta más y última. ¿Qué quisieras tú, los lectores de tu libro, Sin Miedo al Destino, retuvieran de él o aprendieran de todo lo que en él narras?
El libro, señor Orlando, es una pequeña autobiografía mía sin grandes pretensiones literarias. Básicamente cuenta todas las penurias por las cuales tuve que pasar. Ajá. Y no son todas las personas las cuales las pueden sobrevivir. Yo entiendo que la situación en Cuba es terrible y no culparía a nadie que por intentar seguir mis pasos. Mas hay ocasiones en que vemos personas que pasan con sus hijos pequeños, mujeres mayores de edad, a las cuales no les recomiendo para nada hacer esa travesía, como tampoco les recomendaría a nadie lanzarse al mar. No es para nada un final feliz. El mío terminó bien, pero el de muchos otros no.
Raúl, no hay tiempo para más. Nos ha dado mucho gusto conversar contigo, escucharte. Mucha salud para ti y para los tuyos y mucha suerte en todo lo que hagas. Felicidades por tu libro, ese libro titulado Sin Miedo al Destino.
Muchas gracias, señor Orlando. Todo el agradecimiento a usted. Acá el que está en deuda soy yo con tan gentil gesto por parte de ustedes.
Ha sido un gran placer conocerte y espero que alguna vez puedas venir a Estados Unidos y estrecharnos las manos.
Por supuesto, ese café está pendiente.
Amigos, vamos a despedirnos de ustedes escuchando una grabación de los años 30 del siglo pasado, donde se escucha a la orquesta cubana Lecuona Cuban Boys interpretando en Europa una conga de Ernesto Lecuona dedicada a Panamá. esa patria provisional o adoptiva de Raúl Ladrón de Guevara, nuestro invitado. Hasta pronto.